Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a ver el tema 7, la relación jurídica, persona y personalidad jurídica. Vamos a ver el concepto, estructura y contenido de la relación jurídica. ¿Qué es la relación jurídica? Pues dentro de las relaciones, pues es un tipo específico de relación social, que además se encuentra tutelada por la norma jurídica. ¿Vale? Perfecto. Hay otro tipo de relaciones sociales que también que tienen también son relación jurídica, como la en el matrimonio y los cónyuges. ¿Por qué? Pues porque hay un ordenamiento que regula su relación en el aspecto jurídico. Pero también están las relaciones sociales, como la amistad, que también pues están no son jurídicas estas relaciones sociales. ¿Por qué? Pues porque se rigen por reglas de trato social, que no son normas jurídicas. El concepto de norma jurídica, en su formulación moderna, es obra del jurista alemán Friedrich Karl von Savigny. Ya sabéis que era el creador de la escuela histórica y que distingue dos elementos. El elemento material, o de hecho, la relación social en sí misma, y luego la parte formal. Ya sabéis que siempre que hablamos de formal, aparece el derecho y aparece la regulación jurídica o la norma jurídica. Es decir, el elemento formal o de derecho es la regulación jurídica que le atribuye el ordenamiento a esa relación. Esa concepción de relación jurídica se entiende como un cierto tipo, es un tipo de relación social que da lugar a una determinada regulación. Para cada una de las partes derivan una serie de derechos y obligaciones que pueden ser exigidos recíprocamente. Hay una frase que puede ser objeto de test que me ha parecido interesante y es esta. En el marco, porque puede ser un poco compleja o se puede sacar alguna pregunta de test, fijaros. El marco formal establecido por la norma, ¿vale?, constituye derecho objetivo. ¿Recordáis la diferencia entre derecho objetivo y derecho subjetivo? Pues el marco, ¿qué decíamos que era el derecho objetivo? Pues cuando yo decía, estudio derecho, ¿vale? ¿Y qué era el derecho subjetivo? Pues era cuando yo decía, tengo derecho a una prestación por desempleo. ¿Recordáis eso, primer parcial? Pues fijaros, el marco formal establecido por la norma constituye el derecho objetivo, que rige la relación. Y de la cual derivan derechos subjetivos, efectivamente, de cuya titularidad corresponden las partes tuteladas por el derecho y deberes jurídicos que quedan vinculados por esa sujetos de esa relación. Pues bien, como puede observarse, hemos señalado que solo, y esta frase es importante porque luego llega a otras conclusiones, pero la frase importante es esta. Solo caben relaciones jurídicas entre personas. La doctrina plantea si caben además relaciones entre personas y cosas, como el derecho de propiedad. Algunos autores consideran que puede establecerse entre cosas. Pero ¿qué ocurre? Que acabaríamos confundiendo el objeto con el sujeto. Una cosa es el objeto, que es la cosa, y otra cosa es el sujeto. Y podríamos llegar al disparate de pensar que una cosa, y no un sujeto, puede ser titular de derechos y obligaciones. Y no, no puede ser. Esas son las personas, las que son susceptibles de derechos y obligaciones. Otra cosa es que el objeto de esos derechos y obligaciones sea la cosa, o el objeto, claro que sí. Hemos visto que lo que es una relación jurídica, un tipo de relación social. Y ahora corresponde examinar cómo es, qué estructura tiene. Pues bueno, tiene dos elementos tradicionales. Y aquí venía una consulta que hice sobre los elementos, porque aparecía sujeto, objeto y contenido. Pues bien, resulta que son dos los elementos tradicionales, que son sujeto y objeto. El contenido forma parte del objeto. Los elementos subjetivos o sujeto de la relación son las personas, que pueden adoptar la posición de sujeto activo, pues titular de un derecho, o sujeto pasivo, obligado a cumplir un deber. El elemento objetivo, el objeto de la relación, pues pueden ser prestaciones y contraprestaciones, es decir, obligaciones en las que no hay cosa, o también pueden recaer sobre cosas materiales, físicas, como la propiedad, o inmateriales, como la propiedad intelectual. Finalmente, el contenido está dentro del objeto, ¿vale? Está dentro del objeto. El contenido de las posiciones jurídicas se refiere a dos tipos de situaciones genéricas que se pueden dar. Situaciones de poder o situación de deber. Situación de poder. Pues vamos a tener que en la relación va a haber un sujeto activo, que es el que puede hacer o puede no hacer, frente a otros o frente a otro. Un hacer o un no hacer. Y luego otra situación de deber, correlativa, con lo que tiene la obligación del sujeto pasivo, que el sujeto que sea sujeto pasivo, el que debe, que tiene que hacer un determinado comportamiento que consiste también en un hacer o no hacer, pero este tiene el de deber, ¿vale? Poder, deber. ¿Qué clases de relaciones jurídicas? Hay muchas clasificaciones, pero nos vamos a quedar con algunos tipos, con dos tipos concretos. Las absolutas y las relativas, y las de derecho público y las de derecho privado. Las absolutas son aquellas en las que se ejercitan frente a un sujeto indeterminado. Y además las puede hacer valer erga omnes. La relación con el sujeto es indeterminado y la hago valer erga omnes, frente a todos. ¿Vale? Y las relativas son aquellas en que, pues, se ejercitan frente a un sujeto concreto y se hacen valer frente a un sujeto también determinado. ¿Vale? Vamos a ver las absolutas. Esta que hemos dicho, frente a un sujeto indeterminado. Pues tenemos como ejemplos las relaciones de personalidad, nacionalidad, estado civil y las reales de propiedad o de uso. Por ejemplo, yo estoy, si estoy casado, que es mi estado civil, pues es una relación que tengo, obviamente, con mi pareja, pero ¿ante quién? Pues ante la sociedad, ante todos, un sujeto indeterminado. ¿Y ante quién puedo hacerlo valer? Pues frente a todos, ¿vale? Y, ¿qué más? También las derechos reales de propiedad, pues también tengo la propiedad de un objeto, pues puedo ejercitarlo frente a todo el que intente perturbar, que es indeterminado. ¿Frente a quién? Frente a todos los indeterminados que pretendan de alguna forma vulnerar o intrometerse en mis derechos, ¿no? Las relativas son aquellas que regulan relaciones jurídico-familiares, de filiación, padres e hijos, y las obligacionales, de crédito, o las corporativas. ¿Por qué se dicen que son relativas? Porque son relaciones. Hay una relación. ¿Entre quién? Entre alguien siempre. Entre un sujeto y otro sujeto determinado. Hay relación. ¿Y por qué son relativas? Pues porque son respecto a, pues, familia, a una entidad de crédito, por ejemplo, o ante otra persona con la que tienes una obligación, o ante una asociación. Pues veis, aquí veis que son determinadas, relativas a alguien. ¿Vale? ¿De derecho público y derecho privado? Pues las primeras, de derecho público, está presente el Estado con su interés público, y las privadas, pues, interviene el Estado en tanto que ente público o en las privadas están los particulares o también el Estado cuando actúa como particular. Pues bien. Vamos a ver ahora el sujeto de la relación jurídica. Y aquí vienen los conceptos de persona y personalidad jurídica. Persona es todo sujeto de derecho. Esto es, todo sujeto capaz de ser titular de derechos u obligaciones. Derechos como sujeto activo y obligaciones como sujeto pasivo. En consecuencia, persona es todo sujeto capaz de relacionarse jurídicamente. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que el término de persona también incluye entes supraindividuales a los que el ordenamiento jurídico atribuye personalidad jurídica. Es decir, no la tienen por sí mismos, por ser personas jurídicas, sino que es el ordenamiento jurídico el que les atribuye esa personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque cumplen una serie de requisitos. Legalmente han hecho los estatutos, los han inscrito y, bueno, han tomado las decisiones esas juntas, esas reuniones, cumpliendo los requisitos de la ley, y es el ordenamiento jurídico quien les atribuye esa personalidad jurídica para poder relacionarse en el mundo jurídico. Existen dos tipos de personas, las físicas y las jurídicas. Las físicas son, pues, naturales, individuales, los seres humanos. ¿Cuándo adquieren la personalidad jurídica? Pues esa personalidad jurídica se adquiere en las personas físicas en el momento del nacimiento con vida, una vez que se haya producido el entero desprendimiento del seno materno, como dice el artículo 30 del Código Civil. ¿Qué ocurre? Pues que antes el Código Civil decía cuando estuviera 24 horas separado del seno materno. Esto se modificó y se nace con vida, se nace con vida desde que se nace, no desde que se nace y se vive 24 horas. Aunque se viva un minuto, se adquiere la personalidad jurídica. Las personas jurídicas o colectivas o morales, pues son entes supraindividuales, en tanto que construcción jurídica, carecen de la mayoría de los derechos fundamentales. No tienen derechos fundamentales o tienen solamente algunos, porque no tienen derecho a la vida, no tienen derecho a la salud, porque no son personas físicas, sino son jurídicas, una creación artificiosa del ordenamiento jurídico. Existen entes supraindividuales que tienen reconocida esa persona jurídica, es decir, la posibilidad de ser titulares de derechos y deberes. ¿Cuáles son? Pues personas jurídicas, colectivas o morales. ¿Tipos? Pues como dice el artículo del Código Civil 28, pues pueden ser asociaciones, corporaciones y fundaciones. Asociaciones, conjuntos de personas físicas que se asocian para un fin lícito, pues un club deportivo, una asociación de, pues no sé, de amigos del ajedrez, lo que queráis, ¿no? Las corporaciones pues son entes públicos, como los ayuntamientos o como cualquier ente público. El fin es la realización de intereses de carácter general, pero son entes públicos. Y las fundaciones no son conjuntos de personas, no son conjunto de bienes destinados por el fundador al cumplimiento de determinados fines. Así que, a objeto de test, asociaciones, conjunto de personas, fines lícitos. Corporaciones, entes públicos, intereses de carácter general. Y fundaciones, conjunto de bienes. ¿Vale? Importante para test. Bueno, la consecuencia, puesto que el nacimiento determina la personalidad, que es lo que dice el artículo 29, en consecuencia, como el nacimiento determina la personalidad, tenemos que la condición jurídica de persona implica que un sujeto de derecho tiene personalidad jurídica. Entonces, podemos definir esta como la aptitud para ser sujeto de relaciones jurídicas. De tal modo que la personalidad jurídica pone de manifiesto la capacidad que tiene el sujeto de derecho para relacionarse jurídicamente. Y aquí tenemos dos posiciones doctrinales que tenemos prácticamente en cualquier tipo de concepción jurídica, en las que está la perspectiva o doctrina ius naturalista. Ya sabéis, esa que considera que lo justo es algo superior a todo lo escrito o lo positivizado. Y esta posición y naturalista, para esta posición nos dice que la personalidad jurídica es un atributo esencial del ser humano que está por encima del derecho positivo o positivizado, de modo que este, el derecho positivo, la norma, lo que hace es reconocerlo, declararlo, declarar algo que es preexistente. ¿Por qué? Porque es desde la naturaleza humana, ya tiene su existencia humana. Desde el punto de vista positivista, la persona jurídica es una mera construcción jurídica del propio ordenamiento. Entonces, lo que hace es construirla a su voluntad, con una serie de requisitos, la construye. Existen diferencias importantes según la naturaleza y la amplitud de la personalidad jurídica entre personas físicas y personas colectivas, porque las colectivas carecen de persona de capacidad para ser, para establecer relaciones familiares. No te puedes casar con una sociedad, ¿vale? Y o tener derechos fundamentales como la vida o la salud, como hemos visto. Pues bien, vamos a ver ahora capacidad jurídica y capacidad de obrar. La personalidad jurídica, que se adquiere con el nacimiento, como hemos visto, o que se adquiere cuando te la otorga el ordenamiento, ¿lo veis? Se manifiesta en dos capacidades. Estas dos capacidades son la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. La capacidad jurídica es un presupuesto que te faculta para ostentar la condición de sujeto, tanto activo como pasivo, de las relaciones jurídicas. Es decir, tiene que ver con la titularidad. Puede ser titular. Es decir, la capacidad jurídica es que tienes la condición para ser titular de derechos y obligaciones. ¿Vale? Tienes la condición y la titularidad. Pero puede que tengas o puede que no tengas la capacidad de obrar, porque la capacidad es algo distinto. Capacidad de obrar es la posibilidad de actuar jurídicamente, implica una acción, un ejercicio. Es la capacidad de actuar, no tiene que ver con la condición, sino con el ejercicio. Porque puedes realizar actos jurídicos válidos. Es el ejercicio de relaciones jurídicas cuando, pues si cumples una serie de condiciones, como tener más de 18 años y no tener limitación. Se requiere para la validez de determinados actos, tener esa capacidad de obrar. Yo he puesto el ejemplo de la excavadora. Pues una excavadora, pues, con gasolina, perfectamente todo funcionamiento, puede ser el presupuesto que faculta para tener la condición de sujeto. Puede tener la titularidad, se puede comprar, vender, tiene esa capacidad jurídica. Pero ¿qué pasa? Que para que pueda obrar la máquina excavadora va a necesitar que un hombre la maneje, ¿no? Si la maneja un hombre que puede ejercitarla, que puede hacer ejercicio de esas relaciones, pues entonces la máquina podrá obrar. Entonces ahí está la diferencia. Tener la condición para ser titular o la capacidad de obrar, es decir, que ya tienes que puedes actuar jurídicamente y ejercitar esas relaciones jurídicas. Es el ejercicio, acción, poder obrar, ¿vale? Así pues, cabe la circunstancia de que una persona pueda tener capacidad jurídica, es decir, que pueda ser titular de derechos y obligaciones, pero no pueda ejercerlos, no tenga capacidad de obrar, porque los tenga o limitados o incapacitados. Ahora veremos la diferencia. De todas formas, cualquier persona física tiene capacidad jurídica. El uno, cualquier persona física lo tiene. ¿Por qué? Pues porque es lo mínimo. ¿Tienes personalidad jurídica? Pues por tanto, eres persona, tienes capacidad jurídica. Otra cosa será que cumplas las condiciones que te permitan ejercer esos derechos, esa capacidad de obrar. La personalidad jurídica o la personalidad civil se extingue por la muerte de las personas, nos dice el artículo 32 del Código Civil. La muerte extingue esa personalidad. No obstante, tenemos un tema dedicado a esto, que veremos con más detenimiento. La capacidad de obrar, pues ya veis, se distingue entre en la capacidad de obrar cabe distinguir incapacidad y limitación. Dos conceptos importantes. La incapacidad de obrar, cuidado con los T's, que os pueden decir limitación de obrar. Limitación de la capacidad de obrar es una cosa e incapacidad de obrar es otra, ¿vale? La incapacidad, uno está incapacitado cuando o no he alcanzado la madurez suficiente psíquica, no tengo 18 años o 16 según casos de emancipación, o bien la he perdido por demencia. Y la incapacidad de obrar se puede suplir. La limitación no. Solo la capacidad de obrar se puede suplir con la representación. Para suplir la incapacidad existe una institución jurídica que es la representación, en virtud de la cual el representante legal actúa en nombre de interés y con interés del incapaz, encargándose del ejercicio de sus derechos y del cumplimiento de sus deberes. La limitación de la capacidad de obrar tiene lugar cuando la persona ve restringidos para realizar determinados actos jurídicos. De modo que únicamente conserva la capacidad plena, la plena, para los actos que no estén limitados, expresamente limitados. Ahí tiene que poner expresamente limitados, no incapacitados, pero bueno, cambiarlo. Expresamente limitados. Estos supuestos de limitación de la capacidad de obrar cabe complementarlo mediante el concurso de la autoridad judicial o representante legal habilitado al respecto. ¿Ves? También considera posible que haya una autoridad judicial o representante habilitado para actuar en su nombre en caso de limitación. Es más complejo. Eso ya lo veo más complejo. Veremos más adelante. Pero bueno, la limitación pues suele ser judicial para unos tipos de actos concretos, pues imaginaros, pues estar inhabilitado para el ejercicio para el desempeño de cualquier cargo, o la inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo, o la imposibilidad de portar armas, pues hay unas limitaciones por sentencia que pues no son susceptibles de representación. Pero bueno, en el caso de las personas colectivas, pues bueno, la extensión de su capacidad jurídica, de su capacidad de obrar, pues están determinadas por su naturaleza. Se necesita siempre al menos el concurso de más de una persona física para manifestar su voluntad, que sería el representante o el administrador en una sociedad, al menos una, o a veces varias, según si es necesario un acuerdo de un consejo de administración. Y bueno, dejamos la relación y vamos a los hechos. El hecho jurídico, el acto jurídico y la institución jurídica. Pues bueno, ¿qué es un hecho jurídico? Pues un hecho jurídico puede ser un hecho natural o un hecho puede tener o no trascendencia relacional, ¿no? Fijaros, una fuerte tormenta en un monte, por ejemplo, puede carecer de relevancia jurídica. Si se producen unos daños y son de un bien público, se cae un rayo en un árbol, no tiene ningún tipo de consecuencia o relevancia jurídica. Es un hecho natural. Pero estamos ante un hecho jurídico cuando hay una situación jurídica que se entabla una relación jurídica. Entonces estamos ante un hecho jurídico. Pues si cae la tormenta en una finca de alguien que está asegurado por una compañía, pues surge esa responsabilidad de la compañía. Los hechos jurídicos pueden clasificarse en diversos criterios. Por ejemplo, entre hechos jurídicos naturales y hechos jurídicos humanos. Naturales y humanos. Pues bien, los naturales son aquellos de la naturaleza donde no interviene la participación del hombre, y luego pues lo están los hechos jurídicos humanos, que ahora vamos a diferenciarlos también en dos tipos. Fijaros, un tipo de hecho jurídico, dentro de los hechos jurídicos hay un tipo de gran importancia que es el acto jurídico. El acto jurídico se da por esa voluntariedad, hay una intención, una voluntariedad de realizarlo conscientemente, bajo un pleno discernimiento, con libertad, con intencionalidad, y por eso es un acto voluntario. Y si no hubiera esa intención o discernimiento, pues no habría un acto jurídico, sino habría un hecho jurídico, involuntario y humano. Pero cuando hay discernimiento y libertad, hay acto jurídico. Puede apreciarse que, al igual que entre el concepto de relación social y de la relación jurídica, hay un vínculo lógico, y el concepto de hecho jurídico y el acto jurídico es la relación, pues, género-especie. Es decir, lo general es los hechos jurídicos, y uno especial dentro de los hechos jurídicos es el acto jurídico, donde está esa voluntariedad del ser humano y decisión de realizarlo. En consecuencia, no todo hecho jurídico es un acto jurídico. ¿Por qué? Pues porque todo hecho jurídico no tiene por qué ser un acto jurídico. Puede ser un hecho jurídico que no tenga trascendencia jurídica, como hemos visto. Pero todo acto jurídico, como es un hecho por el hombre y como hubo voluntariedad, pues es un hecho jurídico, pues efectivamente. Lo general son los hechos jurídicos y lo especial son los actos jurídicos. Los actos jurídicos, dentro de los actos jurídicos, pueden ser de distintos tipos. Vamos a distinguir los lícitos, que son aquellos que están, aquellos son conforme o de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico, pues una compraventa, pues siguiendo el ordenamiento. Los ilícitos, pues son los que son contrarios al ordenamiento jurídico. Pero es que además, los actos jurídicos ilícitos dentro del ámbito penal, pues también se dividen a su vez en delitos y cuasi delitos. Los delitos son aquellos realizados con dolo, con intención de realizar ese acto ilícito, como asesinar, y los cuasi delitos son los realizados por culpa, imprudencia o negligencia, sin intención directa de realizar un acto ilícito, pues un atropello, por ejemplo, un atropello accidental. También se denomina institución jurídica, ahora vamos a otro concepto general. Institución jurídica es un conjunto de relaciones jurídicas análogas. Conjunto, institución, conjunto de relaciones jurídicas análogas. Así como las normas jurídicas relativas a este tipo determinado de relaciones. Por ejemplo, derechos y deberes del padre, de la madre, de los hijos, pues está la institución de la patria potestad, por ejemplo. Y, pues así, pues tenemos más, ¿no? Más instituciones. Por ejemplo, la institución que hemos visto antes, la institución de la representación. Dentro de la institución de la representación jurídica, pues tenemos la tutela, la curatela y, bueno, pues todos esos tipos de representación. Por eso hay una institución jurídica como conjunto. Recordar que hablábamos de las instituciones jurídicas, las instituciones o las institutas de Gallo, ¿os acordáis? En el primer parcial, que cumplen una función sistemática del ordenamiento jurídico que permite ordenar los tipos de relaciones jurídicas en materias afines, formando diversas ramas que comprenden relaciones y normas jurídicas con contenidos similares. Para algunos autores, los denominados institucionalistas, las instituciones jurídicas constituyen las formas básicas y típicas de la totalidad del orden jurídico. De ahí que se ha llegado a afirmar que lo jurídico se expresa formal y primariamente en instituciones jurídicas, ¿vale? Por ejemplo, los hijos no emancipados están bajo la patria potestad, la familia, la institución de la familia, la patria potestad. Pues ahí tenéis un ejemplo de institución, ese conjunto de relaciones jurídicas que son, pues, la patria, pues los hijos, los cónyuges, pues todo eso está dentro de ese derecho de familia, ¿no? ¿Qué sería la institución? Y bueno, por último ya tenéis al final del tema, pues, unos esquemas. A partir de ahora, pues, en los temas os voy a enviar también, pues, estos esquemas. Les pueden servir, pues, para sistematizar, pues, para ver un poco la estructura del tema, y os pueden servir para pues estudiar, ¿no? En cuanto a la parte, a la pregunta, al concepto, estructura y contenido, pues bueno, el concepto ya veis que es un tipo de relación social tutelada por el ordenamiento jurídico. La relación jurídica es un tipo de relación social. Savigny, Friedrich von Savigny, el creador de la escuela histórica, distingue entre dos elementos que son el elemento material o de hecho, que es la relación en sí misma, y el elemento formal de derecho, la forma, que es la regulación jurídica, la norma que le atribuye el ordenamiento. La estructura, pues, se da en torno a dos elementos tradicionales y dentro que son sujeto y objeto. Y dentro del objeto hablaremos de contenido. Sujeto, elemento subjetivo o sujetos, pues las personas, sujeto activo y sujeto pasivo. Y luego tenemos el elemento objetivo o el objeto de la relación, que pueden ser prestaciones y contraprestaciones o cosas, ¿vale? Que estas cosas también pueden ser a su vez materiales o inmateriales. Es decir, pueden ser obligaciones o pueden ser cosas que pueden ser materiales o inmateriales. Dentro del elemento del contenido, dentro del elemento subjetivo, que es el objeto de la relación, hay un contenido. Ese contenido supone dos posiciones jurídicas, dos situaciones genéricas. La de poder, que está relacionada con cuando uno de los sujetos es sujeto activo, la acción, hacer o no hacer algo, acción o omisión. Y la otra situación en que puede estar un titular es la correlativa de deber, la obligatoriedad de que el sujeto pasivo realice un determinado comportamiento. Es decir, que tenga ese deber, esa obligación. Es correlativa. Luego tenemos las clases, como hemos visto, absolutas y relativas, y derecho público y derecho privado. Absolutas, erga omnes, y dirigida a un sujeto indeterminado, como son las de personalidad, nacionalidad y las reales, sobre propiedad, uso y otras. Las relativas, pues son aquellas que se establecen en relación, son de forma relativa a otro, ¿no? A un sujeto determinado, o sea, relaciones jurídico-familiares, filiación, las obligaciones, las de crédito, las corporativas, como asociado. Luego tenemos el derecho público y el derecho privado. Recordar, el derecho público es cuando interviene el Estado como ente público y las de derecho privado cuando intervienen solo los particulares o también el Estado cuando adopta la posición de cómo actúa, si actúa como particular. Y por último tenemos el sujeto de la relación jurídica, la personalidad y la persona y la personalidad jurídica. Persona, recordar, todo sujeto de derecho que puede relacionarse, capaz de relacionarse jurídicamente. Eso es persona. Sujeto de derecho y persona jurídica que puede relacionarse jurídicamente. Capacidad de ser titular de derecho activo o pasivo, ser obligado a cumplir deberes. Derechos y deberes. Hay dos tipos de personas. Personas físicas, naturales o individuales, que son los seres humanos, que adquieren esa personalidad jurídica con el nacimiento, una vez separados del seno materno o del claustro materno, y las personas jurídicas colectivas o morales, que son entes supraindividuales, que son asociaciones, corporaciones y fundaciones. Asociaciones, conjunto de personas, interés social, corporaciones, entes públicos, interés general, fundaciones, conjunto de bienes, con el fin que determine el fundador, ¿vale? Y son de interés general también, claro. La condición jurídica de persona, pues implica personalidad jurídica. Persona implica personalidad jurídica. Así, podemos definir la aptitud como la aptitud para ser sujeto de relaciones jurídicas. El origen varía dependiendo de la posición filosófica jurídica que pensemos. La posición naturalista, pues, la personalidad es un atributo esencial del ser humano que está por encima del derecho positivo, de modo que este no hace sino que reconocerlo, declararlo. ¿Por qué? Pues porque ya existe antes como inherente al, a la naturaleza del hombre. Y por eso el derecho lo reconoce y declara. Desde el punto de vista positivista, la personalidad jurídica es una mera construcción del propio ordenamiento jurídico. Y por tanto, lo que hace es construirla a su voluntad. La genera, la construye. Nace por la construcción positivista, por el ordenamiento que la crea. Esa es la posición, el punto de vista o posición filosófica positivista. Luego tenemos capacidad jurídica y capacidad de obrar, que son dos tipos de capacidades en que se manifiesta la personalidad jurídica. Estas capacidades ambas se extinguen con la muerte. Porque con la muerte pues, se extingue la personalidad civil, con ello la personalidad jurídica y la capacidad jurídica, la capacidad de obrar, todo se extingue con la muerte. Capacidad jurídica, pues es un presupuesto que faculta para ostentar la condición de sujeto pasivo de relaciones, ya sea activo o pasivo, y tiene que ver con la titularidad. Puedo ostentar la condición, si puedo ostentar la condición, puedo ser titular. Y cualquier persona la tiene. En cambio, la capacidad de obrar ya supone un ejercicio, una acción. Entonces, la capacidad de obrar significa, pues, que puedo actuar jurídicamente, realizar actos jurídicos válidos. Y el ejercicio, pues, supone un ejercicio de esa capacidad de obrar en las relaciones jurídicas. Hemos visto, pues, que la incapacidad, pues, puede ser por inmadurez, porque no se haya cumplido 18 años y no haya limitaciones, o por demencia, porque se haya perdido. Entonces uno se puede estar incapacitado para obrar, para manejarse a sí mismo. Se puede suplir con la representación, la tutela, la curatela, y también tenemos limitaciones. Estas limitaciones, esta restricción de actos, pues bueno, esta limitación supone restricción de actos concretos que de alguna forma también se pueden ser judicialmente representados. Bueno, esta limitación pues puede ser pues por sentencia judicial, pues puedes tener la limitación para ejercer para el ejercicio de pues un cargo público o pues para portar armas, pues hay limitaciones a la realización de algunos negocios jurídicos concretos. Y bueno, espero que os pueda servir este pequeño esquema, estos esquemas, también para repasar rápidamente, a un vistazo, para estudiar, y bueno, y poco más. Y no sé, con esto hemos terminado el tema. Si tenéis alguna pregunta, pues lo comentamos, podemos comentar lo que queráis, pero realmente el tema está visto. Tenéis también por ahí, os he enviado, o tenéis por ahí en algún enlace, tenéis los test para realizarlos y luego tenéis también los test corregidos para que veáis lo que habéis fallado y en qué palabras y en qué detalle me tengo que fijar para hacer bien los test. Así que, pues, hacer los test. ¿Qué tengo que hacer esta semana? ¿Qué deberes tenéis esta semana? Esta semana tenéis los deberes, pues, de repasar el tema, de ir detalle a detalle en las palabras, en las cosas de test que han caído otros años, que ya veis que son muy importantes, y hacer los test. Después de hacer los test, los repaso con corregido. Si hay alguna pregunta que tengo duda o que pondría otra, pues me lo comentáis, me dejáis un comentario, me enviáis un correo electrónico, lo que queráis. Y lo comentamos. Los test, nos dice Eva María, que lo de los test corregidos es una maravilla. Bueno, pues está muy bien. Sí, la verdad es que yo personalmente pienso que de los exámenes directamente tendrían que aparecer las preguntas correctas, ¿no? Porque una cosa son las preguntas correctas que puedo interpretar yo, que están en el tema, y otra cosa es la respuesta oficial que le han dado desde la UNED en Madrid a esas respuestas. Entonces yo creo que tendrían que publicarse las plantillas a la par que los exámenes. Pero bueno, consideran que es mejor que las busquéis. Bueno, así que yo pues me entretengo un rato y os las doy corregidas. Porque claro, normalmente no tenemos tiempo durante el día para andar corrigiendo preguntas, no tenemos tiempo durante el día porque vamos todos y tenemos trabajo, hijos, obligaciones, nos cuesta mucho tiempo y se trata de aprovechar al máximo. Para aprovechar al máximo necesito tener esas preguntas, si es posible, corregidas. De nada, Eva María, eso intentamos. Facilitaros el mejor material, ayudaros en todo lo que se pueda a estudiar, a repasar, a desentrañar las cosas que puedan ser más difíciles de entender, o a ver aquellas cuestiones que han caído en test. ¿Por qué han caído en test? ¿Por qué es esta palabra? Bueno, esas pequeñas diferencias de que la perspectiva naturalista la reconoce y la declara, mientras que la positivista construye, es una construcción ficticia del ordenamiento jurídico, pues bueno, estas cosas, ¿no?, que son importantes para ustedes. Y bueno, pues no sé, si tenéis preguntas, pues me decís qué cosas os pueden, pues eso, si tenéis dudas, me preguntáis, mandéis correos, comentarios, lo que queráis. Y bueno, hacer los test. Después de haber hecho los test, pensar que esos test pues son importantes. Si no están señalados en el libro, o sea, si no utilizáis estas diapositivas para estudiar y utilizáis el libro, también está bien, claro que sí, es el ideal, ¿no?, estudiar del libro, pues señalar en el libro dónde están. O sea, utilizar el sistema de estudio que mejor os venga, pero sobre todo señalar que cuando estéis estudiando veáis que esta línea, que este apartado que me estoy estudiando cayó en test. Si no, lo puedo pasar desapercibido y luego que haya caído en test. Y prácticamente no me lo he estudiado. No, hay que estudiar, cuando hay preguntas de test, hay que estudiar con mucho detalle. Y para las de desarrollo, esquemas. De todas las preguntas de desarrollo, tengo que tener un esquema mental de qué tengo que hablar. Porque hay veces que puedo no saber de qué tengo que hablar. Por ejemplo, en esta pregunta del sujeto de la relación jurídica, persona y personalidad jurídica, pues será evidente, tendré que hablar de la persona, de los tipos de personas, ¿vale? Pero si no tengo un esquema claro en mi mente, a lo mejor se me olvida hablar de estas posiciones doctrinales tan importantes a la hora de abordar la personalidad jurídica y el origen de esta personalidad jurídica, su reconocimiento. Entonces, los esquemas son, sobre todo, para las preguntas de desarrollo. Y para los test, estudiar al detalle. ¿Y qué más? Los artículos del Código Civil, pues bueno, la verdad es que son muy importantes para entender de lo que estamos hablando y cómo se ha positivizado en nuestro ordenamiento jurídico español estos conceptos. Entonces, pues los tres artículos del Código Civil que os salen en el tema, pues debéis saberlos. El 29 y el 30, sobre todo. Si os miráis también el 28, pues muy bien. Pues tendréis ahí cómo el Código Civil Español se ha positivizado estos con sus modificaciones, porque la del nacimiento, la personalidad jurídica se otorga con el nacimiento, se reconoce con el nacimiento, pues bueno, esa, cuando una vez desprendido, nacido con vida y desprendido de la madre, pues hace unos años era 24 horas. Haber vivido 24 horas para adquirir la personalidad jurídica. Afortunadamente, con el paso del tiempo, se actualiza más a la realidad y uno pues adquiere la capacidad jurídica cuando, con el nacimiento, con vida, desde que nacemos, ¿no? No hay que esperar 24 horas ni nada. Y a los efectos, el feto, a los efectos que sean favorables, se tiene como nacido. También es interesante. Bueno, pues todo eso también lo tenéis por ahí. Echadle un vistazo. Y bueno, si tenéis preguntas, va María, Laura, María, si tenéis preguntas, pues adelante. Y si no, pues nada, que estudiéis bien, que tratéis de sacar un poco de tiempo esta semana para echarle un vistazo, que seguiremos con el sistema de dar varias vueltas, si podemos, antes del examen, 3 vueltas. Como veis, llevamos 2 clases, llevamos 2 temas, 6 y 7. Quiero decir que hay que tratar de hacer 2 vueltas o 3 vueltas. Y eso os va a hacer que, por repetición, retengáis todos estos conceptos de forma más sencilla, dedicando menos tiempo. Si veis un vídeo 10 veces, o sea, sin dormiros, que ya es difícil ver un vídeo mío o de cualquier persona 10 veces sin dormiros, pues obviamente lo recordaréis bien, claro. Así que, pues eso, mucho ánimo y buscar la forma en que retenéis mejor las cosas. Si es viendo vídeos muchas veces, os veis vídeos muchas veces. Si es haciendo vuestros esquemas, subrayando, haciendo esquemas, como queráis, pero sobre todo hacer test, hacer los test y también cuestionarlos, ¿no? Si algún test no entendéis bien, cuestionarlo. Cuestionar si está bien, si está mal o si soy, porque solemos ser nosotros los que nos equivocamos, ¿no? Entonces hay que ver si nosotros nos estamos equivocando, dónde está el error didáctico, el error jurídico o el porqué, ¿no?, de las cosas. Eso es lo importante, que os cuestionéis las cosas, que tengáis un espíritu crítico y que, pues bueno, sepáis distinguir las cosas importantes y asimilar bien los conceptos. ¿Más preguntas? Era María, Laura, María, ¿más preguntas? ¿No tenéis preguntas? Si no, pues lo dejaríamos aquí. ¿Sí? ¿Lo dejamos aquí? ¿Todo claro? Me alegro un montón. Me alegro. A ver si así tenemos. Damos la primera vuelta rrápido. Y damos 2, 3 vueltas, sería ideal. Con 3 vueltas a todo el temario, 4 vueltas casi tenéis asegurado aprobar. Luego ya salga bien el examen, ¿no? Pero vamos, es un poco la idea. Repetir, esquematizar, resumir, hacer test y repetir. La semana que viene ya sabremos las notas. ¡Qué bien! Pues muy bien. Yo espero que todos los que seáis mis alumnos, pues hayáis sacado buenas notas o se haya ido bien. Yo creo que os habrá ido bien si habréis seguido todo esto, pues porque las preguntas de desarrollo, pues casi le acertamos, la de los tipos, casi le acertamos, la de los métodos, hicimos tipos, pero cayó en métodos. Pero bueno, que estuvimos muy cerca, la resaltamos, la metimos en un resumen de cosas más importantes que habían caído. Y bueno, oye, yo creo que las preguntas de test también las teníamos bastante claras. Así que espero que os fuese bien. María nos dice que la preparaste gracias a haber hablado de ella. Pues mira, qué bien, me alegro un montón. Porque sí, hay que hablar de todas. Además, la introducción sigue, hicimos una pequeña línea de introducción que yo personalmente, pues si la tuviera que corregir yo, esa pequeña línea, dando 3 pinceladas de todo, 3 pinceladas en una sola línea, 3 pinceladas de todo lo que se había hablado en el tema hasta ese momento, era pues dar para mí una sensación de que se dominaba la materia, que al fin y al cabo es lo que se debería pedir, ¿no? Que se domine la materia. Sí, esa introducción, aunque fueran solamente tres líneas, pues mira, afirmar que la, pues eso, que la norma no solamente tiene que ser de aplicación automática, sino que requiere ni solamente un silogismo, sino que requiere interpretación, pues decir eso ya era introducir la pregunta sobre estos tipos modos de interpretación, que además viene en un artículo del Código Civil. Si pusiste el artículo del Código Civil, ya, vamos, super nota. Pero bueno, ¿pusiste el artículo del Código Civil? ¿No? ¿Sí? Sí, muy bien. Entonces ya tenéis notaza. Claro que sí. Muy bien. Bueno, pues, pues nada, aquí lo vamos a dejar, si no tenéis más preguntas. Pues, alumnos, aquí dejamos la clase. El próximo día iremos por el tema 8. Ya veis que vamos a buen ritmo. Solo nos quedarán dos temas. Bueno, bueno, muchas gracias. María, Laura, María, Sonia, que no ha podido estar. Así que, bueno, pues a todos los que veáis la clase y os veáis la clase con retraso o más tarde, pues nada, mucho ánimo y darle a los test, a las preguntas y nada, nos vemos en la siguiente clase, el tema 8, en el siguiente vídeo. Nos vemos. Chao a todos. Adiós. Que paséis buen fin de semana y hasta la próxima. Chao.